Muy buen día, amigos. Los saluda nuevamente Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum México. Como hemos venido compartiéndoles, el episodio de hoy de Conexión Novarum incluye nuevamente una de las columnas del doctor Enrique Canales, consultor en innovación, doctor en administración de tecnología y, bueno, conocido también como el Da Vinci regiomontano, pintor, escultor, escritor, toda una genialidad, don Enrique, una forma muy peculiar de embarrarse en la vida, como lo decía él, aprendido de su padre, ¿no? El vivir y el morir bien usado. Muy bien, columna de hoy se publicó en el periódico El Norte en octubre del 90. Imagínense nada más la cantidad de años que han pasado y sigue vigente, y ustedes lo van a constatar. Se llama La buena ingeniería no es buena tecnología. Voy a ir leyendo, como lo he hecho en otras ocasiones, fragmentos de la columna y hago algunos comentarios. Si yo compro un equipo moderno en Hannover y lo instalo en la fábrica, yo no tengo fuerza tecnológica, porque mi fuerza tecnológica depende si yo soy el único que puede comprar ese equipo en todo el horizonte. En el momento que otro competidor compra ese mismo equipo, se me acaba esa supuesta fuerza tecnológica. O sea, yo tenía un equipo moderno, pero no tenía fuerza tecnológica. Si yo compro un equipo moderno, voy a necesitar un buen ingeniero para que me lo instale y me lo opere. Mi posición tecnológica va a subir, pero va a subir a quedar igual con todos aquellos que van a comprar el mismo equipo que yo. Muy bien, primer comentario. El doctor Canales nos insistía que la tecnología, el desarrollo tecnológico, implicaba realmente contar con diferenciadores internos en tu organización con respecto a la competencia. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, porque así nos lo hacen creer, vamos a las ferias de maquinaria y nos dicen, esto es la punta de la tecnología. Pero en realidad, nos explicaba también el doctor Canales que es una punta chata, porque nadie vende la punta de la tecnología. Esa la dejan a su favor, la dejan guardadita, ¿no?, en un momento dado para futuras generaciones del mismo producto que están vendiendo, la misma maquinaria. Entonces, ciertamente, entramos al mundo de la igualdad mata, otro término acuñado por él, en donde ya tenemos el mismo equipo, varios competidores, y ya va a depender únicamente del uso que le demos a ese equipo, pero nuestra diferenciación va a estar topada. Continúo leyendo. Yo voy a tener que competir de a feo con todos aquellos que compren el mismo equipo que yo. Ahí, en tal caso, se va a dar, clásico ejemplo, una competencia de ingeniería a ingeniería. Si mis ingenieros hacen trabajar mi equipo a la velocidad de diseño, si reducen los desperdicios a niveles alemanes, si ahorran combustibles a niveles japoneses y si dan la calidad a niveles franceses, entonces yo estoy dando una buena batalla de ingeniería. Ese tipo de batalla es la más común en la industria mundial. Los ingenieros de producción tienen toda la responsabilidad en mantener los bajos niveles de costos, los altos niveles de producción y la calidad total. Pero sigue siendo una lucha de ingeniería de una empresa contra la ingeniería de otra empresa. No hay lucha tecnológica. No hay que desarrollar nada. No hay que modificar de fondo nada. No hay que redimensionar dramáticamente nada. No hay que innovar nada. No hay que patentar nada. No hay lucha tecnológica. Muy bien, continuamos con otro comentario. Aquí ya empezamos a diferenciar lo que es una buena ingeniería, como dice el título de la columna, que no es una buena tecnología. Él utilizaba otro concepto curioso, ¿verdad? Pero así era como él lo manifestaba. Decía que todo lo que nosotros vemos tiene una cocina. Y inicialmente pues yo pensaba que se refería a una cocina, ¿verdad? Como la cocina donde cocinamos. Pero era una metáfora. O sea, porque es una parte en donde ocurre algo que, en este caso, el chef, ¿verdad?, prepara. Tú no te das cuenta cómo lo prepara, te lo sirven, y tú lo que haces es degustar esa deliciosa comida. Pero ahí hay secretos del chef. Entonces, cuando él hablaba de la cocina, en el caso de las máquinas, pues es meterte a rediseñar las máquinas. Ya por ahí publicamos otra columna de él que se denomina Entenderle a las máquinas, ¿no? Para él, una máquina comprada era un reto modificarla, y modificarla de una manera altamente diferenciada para que ya no fuera la misma máquina que compraba cualquier otro empresario a la misma empresa. Y entonces, cuando modificas la máquina, obviamente tienes que hacer cálculos ingenieriles, ¿verdad? De termodinámica, de resistencias, de vibraciones, en fin, todos los cálculos que se requieran para llevar esa máquina a un desempeño muy superior al que originalmente diseñó el fabricante. Continuemos con la lectura. Por fin, algunos empresarios se dan cuenta que es peliagudísimo luchar teniendo equipos modernos contra sus competidores, que también tienen equipos parecidos. Y al ver que los márgenes de utilidad se van angostando, el insomnio comienza su imperio. Y de nada sirve que se compren computadoras por aquí, computadoras por allá. Entrarle a las computadoras no quiere decir que ya le entraste a la lucha tecnológica. Cualquier africano tiene computadoras. Tener computadoras significa que sigas luchando con las armas normales de la ingeniería. Y a pesar de las computadoras, te das cuenta que no es por ahí. Te das cuenta que tienes que hacer algo con tu producto, con tu proceso, algo que te dé la voltereta a la fábrica. Y piensas y piensas y sigue el insomnio. Y el margen de utilidad se vuelve angostito, angostito. Ya nadie cabe. Reduces secretarias, reduces cuentas de gastos, reduces papel de baño, empiezas a tener pesadillas y ya no sabes si dormir o despertar y seguir o no seguir con el negocio. Y plop, así dice, y plop, un rayo de luz, un rayo de esperanza, un rayo de ambición moderna te pega en la quijada. No queda otra. Tenemos que hacer algún desarrollo tecnológico. Tenemos que salirnos del atolladero. Tenemos que modificar el producto. Tenemos que modificar nuestras máquinas. Tenemos que buscar nuestro nicho de mercado. Y el desarrollo tecnológico se ve como una llanta salvavidas, húmeda, resbalosa, negra, pero salva la vida. Qué interesante, ¿verdad? Una manera muy peculiar de escribir, muy clara, ¿verdad?, para ejemplificar la importancia de hacer desarrollos tecnológicos en las empresas. Y sí, ciertamente, como él dice, el desarrollo tecnológico, ¿verdad?, cuando nunca lo hemos hecho, cuando es la primera vez que vamos a entrarle, pues parece algo que no sabemos por dónde agarrarlo, ¿no? Como hace la metáfora de la llanta salvavidas. O sea, refiriéndose a las cámaras de antes, ¿verdad?, de los camiones que las inflábamos como salvavidas en las albercas, ¿no? Dice húmeda, resbalosa, negra, por eso dice negra, porque eran de color negro. Hoy las llantas ya ni usan esas cámaras, les llamábamos cámaras. Pero bueno, el mensaje está claro, ¿no? Y por ejemplo, cuando menciona aquí las computadoras, pues estamos hablando realmente de una época en que las computadoras se pensaba que te podrían dar una diferenciación. Tenemos otra columna también comentando sobre el doctor Canales, en donde hicimos una inferencia, ¿no? O sea, lanzamos por ahí un supuesto, una hipótesis, de que si el doctor Canales le hubiera tocado convivir con la inteligencia artificial, se pelearía con ella, porque así lo decía él. Él leía y se peleaba con los autores, ¿no? Él los cuestionaba. Quienes fueron sus compañeros en la carrera, algunos de ellos todavía viven, mencionan que era muy cuestionador Enrique. O sea, no se dejaba pantallar por ningún maestro y quería explicaciones profundas, ¿no? Digamos que hasta se podría considerar como un estudiante irreverente. Pero bueno, así fue toda su vida, cuestionando. Porque él decía que si no cuestionábamos y no éramos irreverentes con lo que nos rodeaba, con nuestra realidad, entonces no se podía innovar, porque la innovación nace precisamente de esos cuestionamientos. Bueno, regresemos a la columna de la buena ingeniería no es buena tecnología. Y es cuando pasamos de ser niños industriales a ser hombres industriales. Es cuando le exigimos a los ingenieros que nos demuestren que se necesita tanta energía para fundir tanta tonelada o para procesar tal cosa. A ver. Yo no quiero opiniones de expertos. Ahora lo que quiero son ecuaciones. Ahora lo que quiero son hojas de cálculo. Ahora lo que yo quiero saber, ¿cuánto consume el más fregón del mundo y por qué carajos él sí puede y nosotros no? A ver. Ahí es cuando nuestros ingenieros comienzan a sentirse ingenieros por primera vez. Es cuando se vuelven a recordar de las fórmulas que veían en la escuela. Es cuando le comienzan a hablar por teléfono a los amigos cuerditas que sí saben calcular algún flujo de calor. Y es cuando el industrial se da cuenta que ni siquiera tiene equipo para medir tal o cual cosa. Aquí hago otra pausa. También tiene columnas donde habla de la metrología, y de la importancia de medir las variables que en un momento dado nos pueden generar una diferenciación. Por ejemplo, en una empresa definieron como un frente tecnológico la velocidad a la que se deposita un cordón de soldadura. Y no solamente la velocidad, sino también la cantidad mínima de soldadura que se deposita para que dé la resistencia que estamos buscando. Era realmente, también él utilizaba mucho el concepto de morbo, decía, hay que ser morbosos, ¿verdad? Entenderle hasta el último rincón. Yo tengo una expresión que, para recordar las enseñanzas del doctor Canales, le llamo el brinco del electrón, ¿no? O sea, meternos al desarrollo meternos al desarrollo tecnológico es meternos a entender la materia, ¿verdad? Su comportamiento o la cocina, ¿verdad? Lo que nosotros no vemos, lo que está en la trastienda. Y hace rato mencioné lo de la inteligencia artificial. Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, curiosamente. Porque si todos tienen su inteligencia artificial y todos consultan y todos le preguntan, lo más probable es que les va a dar las mismas respuestas, ¿no? Y más cuando las bases de datos empiezan a entrelazar y entremezclar, que no tienes una inteligencia artificial local. Entonces, se cuestiona que la inteligencia artificial no está dando los resultados que se esperaban. Pues no, porque los está moviendo o nos está moviendo al mundo de la igualdad. En todo caso, tenemos que usar la inteligencia artificial de manera diferente. Que eso lo veremos precisamente en dos talleres que tendremos el 1 de septiembre en Monterrey, dos talleres presenciales. Uno sobre la filosofía del doctor Canales y el segundo sobre cómo mapear esos frentes tecnológicos. Pues bien, continuemos con la lectura. Estábamos con que les hablabas a los amigos cuerditas que sí saben calcular algún flujo de calor. Y es cuando el industrial se da cuenta que ni siquiera tiene equipo para medir tal o cual cosa. Y es cuando comienzan a ver tal o cual posibilidad de mejora, y una mejora aquí con otra mejora allá, acullá. Y se le levantan las enaguas a las máquinas y se les ve todo. Y la lucha tecnológica comienza a perfilarse. Eso no quita que la lucha operacional de ingeniería contra ingeniería siga con denuedo. Al contrario, arrecia el combate. Lo importante es saber distinguir si estamos en la lucha de ingeniería contra ingeniería o de tecnología contra tecnología. Este cierre del artículo, ya con esto termina la columna, me parece genial, porque no está criticando o diciendo que no hagamos buena ingeniería. Se necesita. De todas formas, se necesita y también hay una mejora continua y hay una serie de aspectos que se pueden seguir trabajando para mejorar la productividad de la empresa, mejorar los resultados. Pero no es necesario, eso tiene un tope, ¿sí? Es como una asíntota que tú dices, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque no te estás animando a entrarle a modificar las máquinas. Y no solamente modificar las máquinas, sino también diseñar máquinas que solamente tú tengas, ¿verdad? Entonces esa sí va a ser tu propia tecnología de punta que nadie va a conocer, ni nadie va a entender. Recuerdo cuando viví en Monterrey y tenía el rol de profesor consultor en una universidad privada. Fuimos a una empresa de inyección de plásticos de mucha precisión. Curiosamente eran juguetes, pero había algunos de esos juguetes que tenían una nitidez, una finura en lo que se inyectaba. Y vimos unas puertas que estaba cerrada y decía solo personal autorizado. Y entonces nos dijo el director, esa parte es una parte confidencial, que es precisamente donde se fabrican y se les da mantenimiento a los moldes que utilizamos para inyectar este tipo de juguetes de plástico, ¿no? Entonces, ahí estaban guardando su lucha tecnológica, ¿no? Su secreto tecnológico. Pues muy bien, amigos. Como nos damos cuenta, este artículo nos reta a distinguir entre lo que es la buena ingeniería de una buena tecnología. El que realmente nos metamos a las ecuaciones, la expresión que él usa de que le levantas las enaguas a las máquinas y se les ve todo, pues es porque empiezas a entender toda la lógica de funcionamiento interno, ¿no? Los sistemas de control, la transferencia de calor, la resistencia, y que también esto aplica para los productos, ¿verdad? E incluso lo menciona él al inicio de su artículo, los segmentos de mercado, porque él decía que los segmentos de mercado no se descubren, se diseñan. O sea, donde tú dices, yo voy a diseñar algo para crear esta necesidad en el mercado que a nadie se le había ocurrido, ¿no? Algo innovador. Pues bien, Los invitamos. El próximo 1 de septiembre estaremos en Monterrey ofreciendo 2 talleres para impulsar, recuperar este gran legado que nos deja el doctor Canales, que puede favorecer, sin lugar a dudas, de eso estoy convencido, a muchas empresas mexicanas, a tu empresa, con una forma diferente de innovar con profundidad. No estamos descartando todo lo que logras ya a través de la mejora continua, ¿sí? Incluso hasta pudiera ser que en tu empresa se hagan algunas innovaciones, pero que no estén respaldadas cuantitativamente, con ecuaciones, como mencionaba aquí. Hojas de cálculo no necesariamente se imaginen una hoja de Excel, sino el papel donde estamos haciendo nuestros cálculos con las ecuaciones, las gráficas, ¿verdad? Y todo lo que aprendimos en la carrera de ingeniería, ¿no? Yo mismo soy ingeniero mecánico y me tocó vivir eso de una manera bastante intensa y divertida. Pero bueno, 1 de septiembre nos vemos en Monterrey. Primer taller de 9 a 1 de la tarde es sobre la filosofía de desarrollo tecnológico del doctor Enrique Canales, ¿sí? La parte conceptual. Y luego por la tarde tenemos otro taller también de 4 horas, de 4 a 8 de la noche, en donde vamos a revisar cómo mapear tus frentes tecnológicos, ¿sí? Para que tú puedas enfocar el desarrollo tecnológico alineado con las líneas estratégicas de tu organización. Ahí veremos el tema de los 3 caminos. De hecho, en los 2 talleres lo vamos a ver con diferente perspectiva. El camino del yo interior, el mundo de lo posible, el mundo de lo deseable. Y bueno, interactuar con los asistentes. Esperemos que ustedes estén entre ellos para redondear el cómo podemos llevar esto hacia el interior de nuestras empresas. Estará Mauricio Durán, una persona que, un ingeniero que interactuó con el doctor Canales cerca de 15 años, semanal o quincenalmente, precisamente donde el doctor Canales los retaba a un grupo de ingenieros en una empresa automotriz. Esos ingenieros les llamaba exploradores porque estaban explorando la frontera del conocimiento en los frentes tecnológicos que definían. Entonces, pues Mauricio vivió de primera mano ese tipo de acompañamiento, de mentoreo por parte del buen Enrique Canales. También estará como otro expositor, vamos a hacer 3 expositores en los 2 talleres, David Canales, que David Canales pues tiene otra dimensión del doctor Canales que ni Mauricio ni yo tenemos, porque es sobrino de Enrique Canales, lo conoce pues prácticamente desde que nació a su tío Enrique, interactuó con él, tenía mucha afinidad, lo consultaba, ¿verdad? Incluso cuando Enrique Canales ofrecía seminarios, talleres sobre su metodología, él se apuntaba y ahí estaba en primera fila para aplicar los conceptos en su trabajo en las empresas donde estuvo 30 años en el mundo corporativo. Ahora David cultiva otras fregonerías. La gente de Monterrey lo conoce muy bien por el norestense, en donde se ha venido a profundizar en el rescate de toda la historia del noreste de México, ¿no? Y las evidencias históricas que hay. Y su servidor, Roberto Bonilla, que durante también aproximadamente 15 años lo invitaba aquí a León 1, 2 veces, hasta 3 veces al año, y dábamos cursos abiertos al público, dábamos asesorías a empresas. La verdad, nos divertíamos mucho porque el doctor Canales, además de ser una persona muy disciplinada, muy orientada hacia la innovación y desarrollos tecnológicos, tenía un sentido del humor extremadamente fino. Pues nos daría gusto saludarlos, amigos. 1 de septiembre de 2026, de manera presencial, estos 2 talleres. Y en la descripción de este podcast les vamos a poner la liga para que puedan proceder a su registro. Que tengan muy buen día y sigamos trabajando para lograr desarrollos tecnológicos en nuestras organizaciones.